Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Vuelve hoy nuestra mirada europea a la cultura gitana. Una iniciativa de los institutos Goethe reunía recientemente en Varsovia a intelectuales y líderes sociales para debatir sobre el futuro de Europa, y entre los temas tratados estuvo la cuestión gitana.
En nuestras reseñas de actualidad cultural gitana en Europa nos vamos a detener también esta semana en Alemania, Polonia y Rumanía. Allí el Instituto Cervantes de Bucarest acoge una nueva itinerancia de la exposición Vidas Gitanas.
También vamos a saludar nuevamente al historiador del arte y director de escena Miguel Ángel Vargas, que está organizando para el Instituto Europeo de Arte y Cultura Gitana unas jornadas sobre flamenco y gitanos, y esta reunión será en Sevilla, jornadas que se celebran ya el miércoles y jueves de esta semana.
Y finalmente, en nuestra sección Luz y Memoria, Celia Montoya nos trae el perfil de la actriz y recitadora Gabriela Ortega, una gitana en la generación del 27. Comenzamos ya este tiempo del arte y la cultura romaní de la radio pública en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
¿Cuántos momentos, cuántas cosas me recuerda que tuve contigo y tuvimos juntos? No se me apaga la vela que tengo por tu cariño. Solo, siempre voy solo, debo de ser un solitario, entre quebranto y pena, entre sueño y desengaño. De nuevo a casa, sabiendo que no hay nadie, y yo me vuelvo loco. Me pongo a hablar con el aire, no se me va de mi cabeza, a mí no se me va. Ay, de que me trataste bien, ay, de que te pagué muy mal. Ay, no se me va, por mucho que yo quiera, me tengo que acordar. Y de aquellos momentos que me hiciste pasar, y de aquellos momentos que no volverán. Mi amor como una quimera, sueño de cualquier noche, sueño de no sé cualquiera.
Pues hemos comenzado nuestro programa de hoy con una pequeña joya, me atrevería a decir. Cuéntanos, Joaquín, porque esto es obra tuya.
Acabamos de escuchar al añorado Juan Moneo el Torta con el piano de Rosario Montoya, la reina gitana. Y este es un regalazo que forma parte del disco de Rosario Montoya, que se llama Muchelumbre, con L, Muchelumbre. Y ha incluido esto, que realmente fue un ensayo, fue una improvisación. Nos cuenta Rosario que estaba ella en el estudio y apareció por allí el Torta, y se puso a cantar un poquito y salió esto, que tiene pues eso, esa verdad, esa frescura. Y bueno, merece la pena recordar siempre al Torta y escuchar pues la belleza que sale de esas 88 teclas blancas y negras del piano de Rosario Montoya.
Muchelumbre se llama este trabajo discográfico de Rosario Montoya, la reina gitana, donde se encuentra esta pequeña joya con la que hemos abierto hoy, con la voz del Torta.
Gitanos@rtve.es.
Europa también es gitana, o como diríamos en romaní, vi Europa si romaní. La región europea necesita tener también su leyenda, su historia. Y en este sentido, yo creo que los gitanos son un elemento central de la cultura europea.
Varsovia, la ciudad en cuyo gueto miles de judíos y romaníes fueron confinados durante el nazismo, acogía recientemente una reunión organizada por los institutos Goethe europeos para debatir con una serie de preguntas sobre el futuro de Europa. El director del Instituto de Cultura Gitana de España, Diego Fernández, participó en ese encuentro y lanzaba esta reflexión.
¿Simbolizan los gitanos el espíritu de una Europa sin fronteras? Respondiendo a esta pregunta, estoy convencido de que encontraremos también buena parte de las raíces europeas.
Juan de Dios Ramírez Heredia, periodista y abogado, presidente de Unión Romaní, fue el primer gitano en obtener un escaño en el Parlamento Europeo.
Parece evidente que para un pueblo que no cree en las fronteras, que se considera ciudadano del mundo, el actual momento político que estamos viviendo, especialmente en Europa, es muy peligroso. Porque cuando parece que la humanidad tiende a la globalización, el colocar fronteras artificiales, el poner limitaciones a la libertad de circulación, sobre todo de las personas, y especialmente para nosotros los gitanos, añade un elemento más de dificultad para subsistir.
Reflexiones sobre una Europa en la que viven más de 12 millones de romaníes, la mayoría en condiciones de exclusión social y hostigamiento.
Ha llegado el momento de entender que la cuestión gitana no debe de ser abordada como una carga en Europa. Al contrario, es una oportunidad.
Creo que nadie en la Europa moderna ha sido capaz de ofrecer una definición del pueblo gitano mejor que la que realizó en su día Günter Graf, premio Nobel de literatura, cuando dijo que los gitanos son la esencia del espíritu europeo. Y lo dijo bien, porque un pueblo que repudia las fronteras artificiales responde a la imagen que realmente queremos construir de Europa.
Seguimos en Europa. La cultura gitana también ha estado muy presente últimamente en Alemania. Desde Berlín, quizá la capital europea de mayor pujanza cultural del momento, nos llegó en 2017 una muy buena noticia: el comienzo de un gran proyecto cultural, Rom Archive, el gran archivo digital del arte y la cultura gitana que verá la luz a finales de este 2018 y que, además de recopilar la creación romaní en las artes y su contribución al acervo cultural de Europa, va a contener una sección sobre el Samudari Pen, el holocausto gitano, bajo el epígrafe Las voces de las víctimas, que va a contar con el testimonio de supervivientes de los campos de exterminio.
Recordemos que Alemania reconoció a las más de medio millón de víctimas romaníes en el holocausto al erigir un monumento en Berlín que fue inaugurado por la canciller Angela Merkel y que el pasado mes de noviembre el gobierno alemán otorgaba al histórico activista gitano Romany Ross la distinción del mérito civil.
Y también en Alemania, en Berlín, tiene su sede la Galería Caídicas, la primera en el mundo en mostrar el trabajo de artistas plásticos gitanos de toda Europa, entre ellos los españoles Lita Cabellut o Manolo Gómez.
La Galería Caídicas, que significa en romano donde miras, también organiza exposiciones temporales en distintos países bajo el título Acate Tevesen, en romano Aquí para quedarnos. Se trata de una muestra que con el apoyo del Instituto de Cultura Gitana pudo verse el pasado año en Madrid y que ha sido expuesta también en otras ciudades de Europa como Heidelberg, París y más recientemente en Granada, donde fue clausurada el pasado 7 de enero. Son los metales poderosos de la fanfarria Chocarlia. Esta es una música editada precisamente por la compañía alemana Asphalt Tango, especializada en música romaní, una música que nos lleva hasta Rumanía.
Y es que la exposición Vidas Gitanas Lungo Drom, en su versión gráfica tras su paso por Serbia, puede verse actualmente en Bucarest, concretamente en la sede del Instituto Cervantes. La muestra, organizada por el Instituto de Cultura Gitana y producida por Acción Cultural Española, está comisariada por Joan Oleaque y Joaquín López Bustamante.
Vidas Gitanas, que fue inaugurada el pasado 13 de diciembre en el Instituto Cervantes de Belgrado, además con un precioso acto poético y musical en el que se cantó y se leyó a García Lorca en rumano, español y romaní. La muestra, Vidas Gitanas, puede visitarse en el Instituto Cervantes de Bucarest hasta el 17 de febrero.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Te llevo dentro, te digo lo que siento, porque si no le miento.
dejamos Europa, nos volvemos a España y concretamente a Sevilla, porque durante los días 24 y 25 de enero, es decir, esta semana que comienza ya, se va a celebrar en la capital hispalense el encuentro Déjame que te cuente, foro de discusión sobre gitanos y flamenco, nuevas perspectivas de un viejo arte. Se trata de una iniciativa del Instituto Europeo de Arte y Cultura Gitana que coordina el historiador del arte y director de escena gitano Miguel Ángel Vargas.
Y con Miguel Ángel Vargas queremos hablar nuevamente hoy para dejarle que nos cuente en qué va a consistir este foro, pero como nuestro invitado tiene además muchas facetas artísticas e intelectuales, también queremos hablar con él de su trabajo y de sus proyectos. Nos escucha ya esta noche desde nuestros estudios de Radio Nacional de España en Sevilla. Miguel Ángel Vargas, buenas noches.
Muy buenas noches, Joaquín y Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantado de tenerte. Te suena la música con la que te hemos recibido, ¿no?
Sí, sí. Además, ahí estaba la guitarra de Ricardito Moreno, que ha sacado un disco hace poco, creo, y está muy feliz. Aquello fue una aventura loca, pero de estas que te piden, oye, ¿puedes echar una mano para ordenar un poco esto? Bueno, entonces fue el mismo día de grabación, ahí hice lo que pude, pero ahí el genio era Ricardo Moreno, que fue quien concitó toda aquella caterva de energía gitana loca.
Pero ahí acabasteis todos cantando y bailando, ¿no? Estaba también Alba Molina, ¿no?
Y mucha más gente, ahí, y muchos gitanitos de Lebrija que Ricardo consiguió convencer para que participaran en aquella aventura.
¿Qué trabajitos esos, ¿no? Que encima te pagan, ¿no?
Bueno, bueno.
Bueno, vamos a hablar contigo, Miguel Ángel, de este foro que tenemos ya enseguida, pero como hemos dicho, y por empezar por algún sitio, que este foro de discusión sobre gitanos y flamencos, nuevas perspectivas de un viejo arte, es una iniciativa del Instituto Europeo de Arte y Cultura Gitana. Yo creo que podemos empezar, aunque aquí hemos hablado ya de este tema, pero recuérdale tú a nuestros oyentes qué es esta entidad, en qué consiste este Instituto Europeo de Arte y Cultura Gitana.
Pues es una fundación de ámbito internacional con sede en Berlín, que cuenta con el apoyo, si mal no recuerdo, del Consejo de Europa, el gobierno alemán y la Fundación Soros. Uh-huh. Y que, bueno, va a hacer una serie de 7 eventos en 7 capitales europeas. Venecia, París, Budapest, Bucarest, Sevilla y alguna que otra más que no recuerdo ahora mismo. Uh-huh. Con el objetivo de, básicamente, presentarse públicamente. Y luego, además, también pues, recoger información de los propios creadores de contenido gitanos. Y esta es un poco la clave que por la cual me contactan a mí para que organice un foro donde podamos por lo menos establecer cuál es el estado de la cuestión y en qué posición puede ayudarnos el ERIAC, que es como sus siglas en inglés, uh-huh, y qué se puede hacer para que la cuestión mejore.
Parece que bueno, que era como necesario, ¿no?, hacer una cosa así, ¿no?
Pues cuando hablo con las diferentes personas para que si están por Sevilla, si están por la zona, si pueden más o menos podemos buscar formas de que se acerquen, a todo el mundo como que le suena la misma historia, como que wow, ya que fue lo que tú me dijiste, ya era hora, ¿no? Uh-huh. Pues creo que sí, creo que hace falta espacios donde los artistas gitanos o productores, periodistas, investigadores gitanos tengan la posibilidad de hablar y que sea un espacio donde los demás también puedan escuchar un poco.
Porque cuando se habla de flamenco, hombre, yo creo que cuando si hacemos una encuesta así, digamos, ¿no?, salimos a la calle y preguntamos si el flamenco es gitano o si tiene un componente gitano, yo creo que todo el mundo te diría, pues obviamente todo el mundo relaciona a los gitanos con el flamenco, pero quizás si profundizamos un poco más y no nos quedamos solamente ahí, quizás es, no sé, en ese proceso histórico que dura unos 200 años, ¿no?, más o menos, desde que el flamenco empieza a ser un arte como tal, pues quizá no esté tan claro a veces, ¿no? Ese reconocimiento casi desde el mismo mundo del flamenco hacia las aportaciones gitanas desde fuera. Yo creo que todo el mundo lo identifica, o sea, no se concebiría el flamenco sin no gitano, pero a lo mejor desde dentro no es así, pregunto.
Bueno, yo creo que la cuestión básica es cómo se percibe. Uh-huh. Y ahí está la cuestión, cómo se identifican los gitanos con el flamenco. Y es ahí donde pues parece que hay un problema, porque más allá de las cuestiones de orígenes, como que es como que parece que la gente está esperando que se encuentre una partida de bautismo donde ponga Salomón Vargas Carrasco de la calle nueva de Santiago de Jerez, pues se inventó el flamenco. No, no fue así, evidentemente es mucho más complejo que eso, pero sí es cierto, y ahí está la complejidad del asunto, que para los gitanos españoles el flamenco es una, no solamente una seña de identidad, sino es el espacio de reconocimiento nacional. Y, y eso pues marca muchas veces una forma de entenderlo y crea también ciertas fricciones, pero también es lo contrario. También se puede analizar, y ahí enlazo con parte de mi investigación de tesis, que es qué parte del flamenco tiene vínculo con la imagen que la sociedad tiene de los gitanos. Y ahí está la clave.
Miguel Ángel, acabas de decir para los gitanos españoles, no para los gitanos andaluces.
Yo lo tengo claro. Yo no tengo... me gusta pensar que el flamenco es un arte de origen gitano andaluz, pero que tiene una proyección universal, pero hoy día y desde hace ya mucho, mucho tiempo, es un arte que los gitanos de casi todos los rincones de España lo sienten como propio. Y eso es también hora que se... Es hora de que se reconozca.
Yo me atrevería a decir que incluso fuera de nuestras fronteras también, porque la parte del sur de Francia, los gitanos de Marsella y todo eso también de alguna forma utilizan a lo mejor algunas ciertas claves musicales que les identifica también, ¿no?
Sí, incluso Buenos Aires. Incluso Buenos Aires, donde hay una comunidad fuerte de gitanos de origen español que tienen un vínculo muy fuerte con el flamenco.
Por no hablar de Portugal también, claro.
Efectivamente.
Sí, sí. En Portugal a mí me siempre que voy me pasa que los gitanos de Portugal hablan, para ellos hablar caló es hablar español.
Bueno, la verdad es que el mundo del flamenco, nuestros oyentes, estoy seguro de que muchos el flamenco lo tienen como una... No están especializados en esta temática. Nosotros hablamos de flamenco como porque nos gusta, lo vivimos, sobre todo tú, Miguel Ángel, que has nacido en casa artística. Uh-huh. Lo vivimos de una manera pues apasionada y tal, pero quizá el común de los mortales pues no sepa que el flamenco, la verdad es que es un mundo complejo. Es simple y complejo al mismo tiempo. Y, por ejemplo, ya que hablamos de lo que se va a hablar esta semana, de perspectivas de futuro, a mí me surge siempre un poco una idea, que es que cuando hay una eterna dinámica en el flamenco y en todas las artes en general, cuando se habla de tradición, de purismo, de evolución, y en este caso yo creo que, para ser justos, yo creo que casi siempre la evolución y ha estado siempre casi de manos de artistas gitanos, ¿no? Y que han compartido y han vivido junto con, yo que sé, me acordándome de los Carmona, por ejemplo, o de los Dorantes, digamos, la casa de los Peña, gente que ha vivido el flamenco desde la forma más tradicional y han convivido con sus hijos, nietos, que hacían un flamenco mucho más evolucionado. Y eso es una convivencia natural, ¿no?
Bueno, para mí hay un campo de investigación que está prácticamente sin tocar, que es el de que los mismos gitanos reconozcamos que hay un espacio intermedio entre la familia y la profesión, y que hay un componente muy fuerte de subjetividad en la forma que tienen de hacer flamenco los artistas gitanos. Y eso, esa subjetividad es la que les lleva a que muchas veces, evidentemente, uno tiene un espacio, uno viene de su ámbito natural, donde se canta y se baila y se toca y se vive y se cocina de una forma flamenca especial, pero también tú llega un momento en que tienes que expresarte públicamente, y ahí es donde eres tú solamente y el público que te mira. Y entonces, en ese espacio es donde está el salto ese del que tú hablas, de esa vanguardia. Y a mí me gusta pensar mucho eso, que los artistas gitanos, muchos de ellos han sido vanguardia, y que eso también ha tirado del carro, no solamente del flamenco, sino también de la propia historia del pueblo gitano.
Pues mira, hablando de flamenco con características gitanas, te acordarás, Joaquín, que hace algún tiempo hicimos un programa sobre eso, sobre cantar gitano. Lo dedicamos sobre todo al cante,
así,
¿no?
Así se llamaba, cantar gitano. Ahí hicimos un top 10 que, bueno, era una muestra de algunos cantes, algunos estilos, algunas voces. Bueno, ahí estaba desde una soleá de Mairena hasta un fandangazo de Juanola del Pipa. Uh-huh. Un poco por mostrar esa impronta gitana que... Bueno, un conocido crítico flamenco intervino y reconocía que bueno, que sí, que existía esa otra manera de entender el cante. ¿Para ti qué es cantar gitano?
Mira, es una buena pregunta, ¿no? Porque muchas veces confundimos el cantar gitano con cantar a los gitanos. Y históricamente, desde finales del siglo XVIII es cuando aparece la moda del gitanismo. Y es esa moda la que, durante prácticamente todo el siglo XIX, es la que lleva a escena, pues, a través de los sainetes, pequeñas obras musicales, todo un imaginario y una forma de vida que se crea, inspirada en los gitanos, pero que habría que analizar, y ahí está el trabajo por hacer, qué es lo que tiene realmente de gitano. Porque confundimos mucho, incluso lo confunden muchas veces los mismos gitanos y muchos investigadores de flamenco. Recuerdo muchas polémicas de esta con respecto a que, por ejemplo, Antonio Chacón decía: yo canto gitano. Y claro, todo el mundo decía: hombre, ¿veis cómo se puede ser gitano sin cantar gitano? Se puede cantar gitano sin ser gitano. Digo, ya estamos siempre, siempre buscando el dar la vuelta, ¿no? Pero sin embargo, no pensamos en que si tú tiras del hilo, ese hilo al final tiene que aparecer gitano. Entonces, si uno repasa toda la historia de la cultura española desde el siglo XIX y siglo XX, te encuentras con miles de referencias al mundo gitano, donde no hay gitanos. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿y esto qué es? ¿No? Y porque muchas veces se nos dice como que hay demasiados documentos sobre los gitanos o sobre los gitanos como concepto, pero parece como que no hay documentos históricos de gitanos. Y ahí es donde estamos investigando, donde nos estamos moviendo hoy día, donde estamos descubriendo incluso estas nuevas formas o nuevas áreas que no habíamos investigado hasta ahora los mismos gitanos.
Pero eso tiene también un efecto perverso, ¿no? Porque hay muchas cuestiones relacionadas con los gitanos, no solamente con el flamenco, que a fuerza de repetidas en bibliografías, en estudios académicos, pues pasan por ser verdades absolutas que en algunos casos pues están llevando a corrientes en las que, bueno, algunos investigadores nos presentan a los gitanos más como intérpretes que como creadores, ¿no?
Bueno, yo suelo decir con sorna que los gitanos somos los mejores intérpretes del gitanismo. Porque si no, es como que... Es que si no, es que no te dejan en paz. El gitanismo es una jaula y a veces el flamenco también lo es una jaula, y los gitanos somos los mejores intérpretes, los pájaros que mejor cantan dentro de esas jaulas. Y hay que romper eso. Es cierto lo que tú dices, Joaquín, porque de hecho la literatura, el arte, también crea realidad. Y ahí está el problema. El problema no es tanto que exista un estereotipo, que existe de otros muchos fenómenos. El problema está en que ese estereotipo se repita y se haga visible a través de la reproducción masiva. Y ahí está la clave. Si a ti te dicen continuamente, tú eres así, tú eres así, tú eres así, al final tú, de forma natural o de forma consciente también, pues tú adquieres o tú asumes y tú usas de forma consciente y dices, bueno, pues si esto, caché, quieren que yo sea así, pues yo, toma, soy así, y además pues tú me lo vas a pagar. Ahora, en casa yo seré otra cosa. Uh-huh. Uh-huh. Ese es el trabajo de investigación que tendría efectos en la vida real, en la vida de hoy. Y ahí es donde estamos unos cuantos compañeros gitanos que estamos ahí siempre más o menos en esta conversación continua que son hoy día las redes, que son como parece como que uno no para constantemente de cuestionarse, pues hay un espacio ahí que es el que, bueno, es como me han dicho que soy, pero vale, pero ¿hasta qué punto en esa identidad que tengo yo o que dicen que tengo hay también una parte de cuento, ¿no? Y bueno,
y de todo eso se va a hablar en este foro que tendrá lugar el día 24 y 25 en Sevilla, ¿no?
En Sevilla, exactamente.
¿Quiénes van a participar ahí?
Pues lo hemos planteado en cuatro bloques temáticos. Uno, el primero, el estado de la cuestión; el segundo, la pedagogía gitana del futuro; el tercero, la comunicación gitana, ¿dónde estarás tú? Y el cuarto, las instituciones gitanas. Claro, y la idea es, bueno, pues intentar, pues en el poco tiempo que se dispone, pues por lo menos tener una visión lo más rica posible, de la complejidad de las diferentes posiciones. ¿Quiénes estarán? Pues estará Nicolás Jiménez, estará Araceli, estarán Pepe Heredia, estarán pues Joaquín López Bustamante, estarán, bueno, un montón de amigos y amigas que gitanos que compartimos camino y que creo que también podrán asistir pues, muchos artistas, productores que están por aquí, por Sevilla, que podrán compartir también sus experiencias, y del debate que se produzca pues haremos un informe que nos sirva tanto a nosotros como al propio ERIAC. Ese es el objetivo.
Pues este es uno de los perfiles de nuestro invitado de hoy, pero él también tiene otras muchas facetas. Por ejemplo, le vamos a escuchar ahora en esta otra.
Que por el castillo de luna galante paseabas, aire, aguardando que saliera que Silinde y al barco hablarle. Sale Silinde al barco, y más bellita que hay cuando sale, que la lunita en su pura noche, ay, el sol en su tempestad.
Bueno, esta es una de las facetas que decíamos de nuestro invitado. Esto estaba en YouTube, ¿eh? Yo no lo he tenido que buscar mucho para encontrarlo.
Yo lo tenía debidamente oculto, porque como me da tanta lache bueno, en público.
Nada, era una pinceladilla de un poco, bueno, pues para pasar, digamos, para cambiar de tema y irnos a esa otra faceta o ese mundo tuyo artístico también, porque tú eres y has sido actor, eres director de escena y sabemos que tiene, bueno, recientemente lo comentamos también en este programa, hace unos meses, el año pasado, pusisteis en pie José Valencia, el cantador José Valencia, y tú, los dos de Lebrija, pues un espectáculo que también que queremos que nos cuentes, también inspirado, o bueno, que parte de la poesía gitana, Gilia, ¿no?
Gilia, exactamente, que además como parte de la investigación encontramos un libro de Alexander Germano, el que se considera padre de la literatura gitana, un libro que se publicó, si mal no recuerdo, en el 34 con el mismo nombre, pero eso fue una feliz coincidencia. Pues Gilia fue un proyecto muy interesante que en el que José y yo éramos la cabeza, pero detrás había un equipo muy fuerte. Básicamente era un encargo de la Asociación Cultural Juan Bernabé de Lebrija, que son los que prácticamente han gestionado la vida teatral durante muchos, muchos años, que en el 50 aniversario de la Fundación de Teatro Lebrijano nos encarga un espectáculo de flamenco. Claro, José y yo pues pensábamos que había que hacer algo más que un simple espectáculo de flamenco, no sé, como tipo recital, y nos complicamos la vida, básicamente. José y yo, además, como somos familia, pues nos peleamos con mucha confianza. Y
así da gusto.
Así da gusto. Entonces, pues nos ponemos los dos de locos y empezamos a investigar y al final pues llegamos a la propuesta de bueno, vamos a hacer un espectáculo inspirado en poemas de poetas gitanos contemporáneos. Y aquí vino uno de los principales problemas, que es, vale, ¿dónde están los poemas? ¿Y dónde se puede acceder? Y hay un problema muy grave en el sector de la cultura española, que básicamente no hay traducciones de poetas gitanos del mundo, no hay prácticamente. Entonces, bueno, tuvimos que tirar de los poquitos que había por ahí, de Ratko Juric, que tradujo Nicolás, o mucho que tuve yo mismo también que traducir de otras ediciones. Y al final pues hicimos un compendio curioso, porque esa es otra. O sea, el arte al final no es más que el equilibrio entre lo que uno propone y lo que al final consigues, ¿no? Y la resta es, ahí está, cuanto más se hace en lo que tú soñabas con lo que tú consigues, pues es que van dominando poco a poco el oficio, ¿no? El oficio de soñar. Pues al final nos salió un trabajo muy curioso, porque como estructura básica usamos un relato duro de Ratko Juric que se llama Una boda en Auschwitz, que narra las experiencias de infancia de un escritor gitano en el campo de Auschwitz. Y a partir de ahí conseguimos meter todos los demás poemas que eran de muy diferentes orígenes. la percepción que tuvo el público es como que aquello tenía una unidad que en origen no la tenía, y eso fue un gran logro. Es también de justicia destacar el trabajo que hizo Juan Requena con la música, y Batio, un chelista gitano que vive en Málaga, y la percusión de Dani Suárez, el hijo de Paco Suárez, el director, y la voz de nuestro Elio Fernández, ¿no?, que fue quien le dio como aquello, pues, la parte de más actoral. Pero también normalmente nunca se destaca, esta es parte, aquí yo saco pecho, que nunca se destaca la parte del trabajo de dirección y escenografía, y es también un trabajo que como parte de la investigación que hago para Ron Archive, descubro que hay también una forma gitana de hacer teatro, y tiene algunos elementos en común, y tiene que ver también mucho con hacer teatro con lo que tienes en tu entorno. Parecido a como cuando tienes que construir una torre y lo que tienes al lado es piedra, pues tú vas a construir la torre con piedras.
Claro, Miguel Ángel, es que no es lo mismo gitanos en el teatro que un teatro gitano, no tiene nada que ver, ¿eh?
No, para nada, ni personajes gitanos con actores gitanos.
Ese espectáculo de José Valencia al que aludes hubiera podido verse en la Bienal de Sevilla. Yo no sé si mentar la bicha, ¿no? Pero hace unos meses Miguel Ángel Vargas, nuestro invitado, fue noticia y además estuvo en el centro de una fortísima polémica. Él aceptó el cargo de director de producción de la Bienal de Sevilla a propuesta y como mano derecha de José Luis Ortiz Nuevo. A las pocas semanas ahí hubo un lío, tú has llamado el lío del Montepío, que
dos meses fueron de...
La dimisión de la dirección. Y aunque no vamos a entrar en detalles, pero bueno, este lío del Montepío, ¿tú a qué lo achacas? ¿Es mala gestión? ¿Mala follada? ¿Qué es lo que...?
Bueno, hay un poco de todo, pero por una parte tiene que ver con la complejidad de cómo es el funcionamiento de una administración municipal y los encorsetamientos que las últimas leyes le provocan. Y esto también lo sé por experiencia de mi pasado como concejal, ¿no?, que la que llaman ley Montoro es muy dañina para ciertos necesidades, sobre todo en el sector cultural, donde se requiere como más mano derecha. La polémica vino básicamente porque, bueno, ¿cuál es la libertad que tiene un director para contar con su equipo? Esa es un poco la historia. Entonces, bueno, como finalmente entre la voluntad primera, que así es como se manifestó, que sí, que yo fuera parte del equipo y además me hiciera cargo de la producción, al final pues las ofertas contractuales que se hacían pues no eran satisfactorias, y al final pues aquello reventó y bueno, José Luis se cansó con sus razones y bueno, a mí más, lo que más me dolió en todo caso, bueno, aquello, imagínate, pasó a 2 semanas del parto de mi mujer. Fue un poco duro, pero me dolió mucho el tema de la polémica en la que me había envuelto y en la que yo no tenía nada que ver, que era aquello no era una cuestión política, sino era una cuestión profesional, y que la solución técnica pues no llegó. Y la prensa en un sector muy concreto de la prensa sevillana, pues bueno, se me sacó a mí como un enchufado.
En fin, bueno, pues nada, pelillos a la mar.
El lío del Montepío es una pena porque estamos hablando del festival flamenco más importante del mundo. Pero bueno, parece ser que esto ha tenido un spin-off, ¿no? Porque José Luis Ortiz Nuevo, después de todas estas controversias, se ha inventado un espectáculo que se llama La Verdad Salió Perdiendo o algo así, ¿no?
Sí, además me pidió que se lo dirigiera y se lo dirigí en una tarde y media.
Bueno, Miguel Ángel Vargas, como siempre un placer, nos quedamos con ganas de hablar de proyectos, pero como vamos a tener más tiempo, pues te volveremos a llamar para que nos cuentes ese posible o futuro trabajo con Belén Maya. Queremos saber cómo va también tu tesis, queremos saber cómo va también tu trabajo en Roma Archive, pero bueno, tendremos tiempo y te iremos llamando para seguir conversando contigo, que siempre es un placer, tío.
El placer es mío y espero seguir, no sé, que Invítame ahí cuando queráis.
Muy bien. Miguel Ángel Vargas, todo un intelectual y un artista en el flamenco y en el mundo gitano. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
A vosotros.
Y Memoria es el título de la serie de semblanzas que venimos dedicando a mujeres gitanas que destacaron en distintos ámbitos y que merecen que su legado sea valorado y recordado.
Esta semana nos acercamos a la actriz y recitadora Gabriela Ortega, de la dinastía flamenca y taurina de los Gallos, una gitana en la generación del 27 que vivió el exilio, el éxito y el olvido.
Con el texto y la narración de la actriz Celia Montoya, Gabriela Ortega, porque lo heredado no se inventa. Esta es su historia.
Gabriela nace en Sevilla el 15 de agosto de 1915. Artista y creadora de la poesía escenificada, está considerada la recitadora universal del toreo, inimitable en el arte de unir a los poemas el compás del baile flamenco. Gitana, heredera de una familia con 6 generaciones de cantaores, bailaores y toreros del mayor prestigio en aquella época. Su padre fue el torero Enrique Ortega, el Cuco, de la famosa dinastía taurina de los Ortega, y su madre, Gabriela Gómez, de la igualmente famosa dinastía de los Gallos, Fernando Gómez el Gallo, su abuelo, y sus 3 tíos, Rafael el Divino, Fernando el Teórico y Joselito el Gallo. Pero igualmente Gabriela traía en la sangre el baile y el cante. Su abuela fue la señá Gabriela Ortega Feria, y su tía abuela, Carlota Ortega Feria, bailaoras muy reconocidas, al igual que sus tías y sus primas. Entre los cantaores de su familia se reconocen a Enrique el Gordo, a Curro Dulce, a Espeleta y Manolo Caracol. Sus hermanos también fueron toreros, Rafael Ortega Gallito y José Ortega, Gallito Chico. Su tío, el torero que inmortalizara a Federico García Lorca en su lamento, Ignacio Sánchez Mejías.
Que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla.
Gabriela cursa estudios de arte dramático en la Universidad de Sevilla, llegando a ser primera actriz del Teatro Español Universitario, representando teatro clásico español y europeo, con obras como El Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca y La Posadera de Goldoni, presentando teatro clásico por primera vez en el Parque de María Luisa. Fue enviada por el Ayuntamiento de Sevilla a la boda en Roma de los Condes de Barcelona, en representación del Colegio de las Irlandesas, donde fue compañera de estudios de doña María de las Mercedes. En su juventud, su familia se traslada a vivir a Madrid por motivos profesionales de sus hermanos, y allí sigue relacionada con el mundo del arte, asistiendo a tertulias literarias. Conoce a muchos de los poetas de la generación del 27, quienes le dan a leer sus poemas, y al ver sus cualidades interpretativas, su voz profunda, su figura y su talento, la animan a representarlos en escena. Es contratada como declamadora en los espectáculos que presenta su primo Manolo Caracol, y también es solicitada por Conchita Piquer y por el Príncipe Gitano, que la llevan a actuar por toda España. En el año 1950 da su primer recital en solitario en el Teatro Lara de Madrid, con asistencia de grandes personalidades de la cultura, siendo un gran éxito. El poeta Gerardo Diego, de la Real Academia Española, publicó en la prensa de Madrid: "El arte de Gabriela Ortega es singular. No se parece encarnando la poesía a ningún actor o recitador, sobre todo cuando interpreta poemas de temas taurinos. La sangre torera, vieja de su estirpe y nueva de impetuoso torrente, le circula por las venas del verso, que vibra y serpentea con un hondo sentido del ritmo. Ritmo dicho, cantado, bailado, toreado y esculpido, con una verdad que solo Gabriela Ortega ha sabido fundir en materia y espiritualidad hirviente". Admirada por Gregorio Marañón, musa de Rafael Alberti, fueron muchos los poetas y personalidades de la cultura los que alabaron las cualidades interpretativas de Gabriela, reconociendo sus muchos méritos. Los artistas y escritores Gerardo Diego, Agustín de Foxá, Gregorio Marañón, Ginés Liébana, el primero que inmortalizara a Gabriela en sus muchas pinturas, Fernando Mignoni y Antonio Mingote, le impusieron en Madrid en el año 1958 la Medalla de Oro en el Arte de la Interpretación. Condenada al exilio por el gobierno de Franco, el ministro de Educación Lora Tamayo le envía una carta firmada también por el escultor del Valle de los Caídos, Juan de Ábalos, y del director del Instituto de Cultura Hispánica, con la indicación de no poder recitar en los teatros españoles a los poetas prohibidos por el régimen, entre ellos Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez y los hermanos Machado.
Por solear, qué difícil es el cante y el amor por solear. El cante tiene una fuente en donde no bebe nadie. Los que cantan llegan cerca, pero el cante está distante. Querer como yo te quise, con las rosas de mi sangre, con mis ventanas abiertas, mi querer por solear. Tu juramento mentío, palabras que lleva el aire, alegría, bulería, cante fácil, cante para los que no saben la espina que hay en el cante.
Gabriela parte a América cosechando grandes triunfos en Argentina, donde le dedicaron en el Teatro Nacional de Buenos Aires un sillón con su nombre grabado en oro. En los años 60 llevó la poesía flamenca por muchos países de América: México, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Cuba, Panamá, Ecuador. Sus actuaciones fueron emitidas por las televisiones americanas de los países por donde pasaba. En México grabó durante 3 meses y organizó una Semana Santa que fue muy celebrada. Su presentación fue retransmitida por Radio Nacional de España en Madrid, desde el Teatro Bellas Artes de México, donde le concedieron además el trofeo más importante, el Azteca de Oro. También allí intervino en la película Échame la culpa, con Lola Flores y Miguel Aceves Mejías, donde interpreta en declamación y baile el poema de su coetáneo Manuel Benítez Carrasco, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3.
1, 2 y 3. 3 banderilleros en el redondé. Sin las banderillas, 3 banderilleros. Solo 3 monteras tras los burladeros. 1, 2 y 3. Luego 3 capotes en el redondé. Puntos cardinales de una geografía de sol y de sangre. Y el toro en el sur, una media luna sobre su testudo. Uno, dos y tres. El toro no sabe cómo obedecer. Las manos en llamas. El uno lo llama, pero no lo espera. En un burladero tiembla una montera. Y el dos que lo cita ni lo quiere ver. Coraje, coraje. Cornadón de rabia, burladero al aire. Y la voz del tres. ¡Taro, taro, eh! Patas y pitones en busca del tres. Pero el tres espera. Y... uno, dos y tres. Con tres capotazos le para los pies. Punta de percal. Mano burladora. Sal torero. Sal ahora. Y cuando el torero... llamando. Citando. Fuerza la arrancada del toro y parando, templa la embestida, mandando, marcando salida, burlando cornada. Uno, dos y tres, son de nuevo tres, tres banderilleros, solo tres monteratas los burladeros. Uno, dos y tres, capote jarquite y en el redondé. Y uno, dos y tres, capote jarquite y en el redondé. Y uno, dos y tres, capote jarquite y en el redondé.
Alterna sus actuaciones con clases de español y declamación en las universidades. Tras sufrir un desafortunado accidente en el escenario y fracturarse un tobillo, en Colombia le es concedida una cátedra, dando clases durante 3 años. En este tiempo también se dedica a escribir el guión de una película, Café Cantante y Dinastías Toreras de Andalucía, publicado en 1996 después de su muerte. Cuando volvió del exilio, hizo algunas apariciones en la televisión andaluza, alternando con actuaciones esporádicas en peñas taurinas. Actuó en Granada, en el Palacio de Congresos, con Cristina Hoyos. La recitadora, doña Gabriela, cayó en el olvido. Nunca dejó la creación y hasta el final de su vida se dedicó a la pintura y la escritura. Murió el 11 de agosto de 1995, en una residencia de ancianos de Aznalcázar. Descansa en el panteón de José Gómez Ortega, su tío, Joselito el Gallo, en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Tiene dedicada una glorieta en el Parque de María Luisa. Quizás sea de las más sencillas. No tiene estatua, no tiene azulejo, no tiene fuente. Es más conocida por el inmenso y vivo ficus que hay en el centro de la misma. Un letrero recuerda el nombre del artista, Gabriela Ortega Gómez, la recitadora. Como bien decía, porque lo heredado no se inventa. Luz y memoria.
Gabriela Ortega, actriz y recitadora, una artista de la generación del 27. A su memoria le ha dado luz Celia Montoya. No tenemos tiempo para más. Andrés Romero ha estado en la realización técnica, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Como siempre os deseamos que tengáis salud y libertad. Os esperamos aquí dentro de 7 días en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Y siempre que queráis, pues ahí estamos, en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.